Mucho que analizar de este domingo de semana 4, un domingo mucho más ofensivo de lo que estábamos teniendo en la NFL. Cayeron varios invictos, tenemos equipos que se están poco a poco recuperando, tenemos muchísimo que platicar domingo de semana 4. Bienvenidos aquí al podcast de Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez, un placer como siempre estar con ustedes. Empecemos platicando de la lesión más importante que hemos tenido, creo yo, este año, en términos de seriedad y en términos del impacto que tendrá en un equipo contendiente. Rashee Rice, el wide receiver número uno de los Chiefs, está fuera el resto de la temporada, lesionado del ligamento anterior cruzado de la rodilla. Esta lesión la sufre, de hecho, por un tacleo de Patrick Mahomes. Sí, así como lo suena. Así como suena, Patrick Mahomes lesionó a Rashee Rice. Interceptan a Patrick Mahomes y en el regreso el quarterback de los Chiefs intenta hacer el tacleo. Claramente no le atina al tacleo hacia el defensivo de Chargers que tenía el ovoide y más bien lesiona a Rashee Rice accidentalmente. Una pena, una lástima, porque la ofensiva de los Chiefs estaba dependiendo muchísimo de Rashee Rice en estas primeras tres semanas. Lo mencionamos incluso en un par de podcasts de repaso, de Power Ranking, que era el wide receiver número uno, que se estaba consolidando, que su perfil me encantaba. Cada domingo lo tuiteaba, @ChuySánchez_. Y ahí les van los números para que entiendan el impacto de Rashee Rice, tanto en las primeras tres semanas como el impacto que puede tener su ausencia en la siguiente semana de temporada regular y probablemente de postemporada. Antes del partido de los Chargers, Rashee Rice llegó con 24 recepciones, 288 yardas y 2 touchdowns. ¿Quién es el siguiente en recepciones en el equipo de Kansas City? Travis Kelce con 8 para 69 yardas, 0 touchdowns. ¿Quién es el siguiente en recepciones para los Chiefs en 3 semanas? Isaiah Pacheco, el running back, con 7 recepciones para 54 yardas, 0 touchdowns. ¿Y quién es el cuarto en la lista? Ahora sí, finalmente aparece otro wide receiver, que es el novato Xavier Worthy, con 6 recepciones, 81 yardas y una anotación. Una diferencia de 18 recepciones, 207 yardas entre tu wide receiver número 1 y tu wide receiver número 2. Rice es de las rutas cortas, confiables, que te consigue un montón de yardas después de la recepción, que lo movían por toda la formación. Es una pérdida grandísima para Kansas City. Sumemos esto que Hollywood Brown, el wide receiver que trajeron en la agencia libre para incluso también ser titular en esta ofensiva, tampoco jugará el resto de temporada regular porque está lesionado del hombro desde la pretemporada. No se recuperó, se tuvo que operar y fue ahí que se perderá varios meses. También sumemos que Isaiah Pacheco, el running back titular de este equipo, está fuera unas 5 o 6 semanas más porque se fracturó el peroné. Sumemos esto a que Travis Kelce está jugando como exjugador de la NFL, básicamente, que está mucho más allá en el retiro que mucho más acá en jugador en activo, que se ve ya, ahora sí se ve acabado, se ve lento. Por más que Mahomes lo busque y las defensivas lo cubran, no hay forma de que lo esté conectando constantemente, al punto de que tenía 8 recepciones antes del partido de este domingo. Imagínense nada más. Los wide receivers que le quedan a los Chiefs son Xavier Worthy, el novato que también anotó en este partido, por cierto, Juju Smith-Schuster, Justin Watson, Sky Moore y Mecole Hardman. Alerta en Kansas City. Los verdaderos Ravens se presentaron finalmente este domingo. Bueno, desde el domingo pasado en contra de Cowboys, pero también este domingo. Y sobre todo verdaderos Ravens, porque creo yo que ese récord de 2-2 ya le hace un poco más de justicia. Y aún así es un récord que podría ser bien un 3-1, un 4-0. Porque recordemos que ganan estos últimos dos partidos en contra de Bills, en contra de Cowboys. En semana 2 pierden en contra de Raiders. De Raiders dejando ir varios puntos de ventaja. En semana 1 pierden en contra de Kansas City porque Isaiah Likely estuvo 2 centímetros afuera en el último touchdown. Entonces hubo por ahí detalles, pero el récord de 1-3 o de 0-2 sin duda alguna no le venía nada bien a los Ravens. Ahora un 2-2 pueden poco a poco ir compitiendo porque es un gran equipo. Es un muy buen equipo. Derrick Henry tiene 209 yardas, 2 touchdowns en este partido en contra de Buffalo. Establece el tono, ritmo. La defensiva de Bill se veía ya cansada, se veía agotada, desgastada de estar tacleando una y otra vez a Derrick Henry. Nadie quería hacerlo realmente. Y también Lamar y sus 3 touchdowns en prime time en casa. Es muy buen quarterback Lamar Jackson. Joe Flacco al rescate. Joe Flacco lo volvió a hacer. Anthony Richardson se llevó un golpe duro corriendo el ovoide. Se llevó el golpe incluso a la cabeza. Yo pensé que había sido una conmoción por cómo reaccionó al principio. Ya después se pone de pie él solo y se agarra automáticamente la cadera. Se reporta que va a estar bien a pesar de que en este partido sale. Regresa para una jugada y no entiendo cómo el staff de coacheo de Shane Steichen y los Colts Anthony Richardson acaba de salir por un golpe a la cabeza, se lesiona la cadera y la primera y única jugada que tiene Anthony Richardson de regreso al emparrillado es un acarreo. Es un acarreo diseñado para el quarterback. No entiendo, ponlo a pasar o ponlo a que le dé lo voy a Taylor, pero no corras con Richardson porque se acaba de lesionar y aún así se pierde una jugada, regresa al campo, corre otra vez, claramente no estaba al 100%, sale, entra Joe Flacco, lanza dos touchdowns y vencen a los Steelers, ¿no? Joe Flacco en pases cortos no fue espectacular, pero Joe Flacco en pases cortos de menos de 9 yardas, 12 de 12, 109 yardas, dos touchdowns. Hizo lo necesario para poder ganar este partido. La defensiva de Steelers había permitido 23 puntos en 3 semanas combinados. Aquí solamente le hicieron 27 puntos. Destacar, creo yo, a Justin Fields en la remontada, en el intento de remontada, en dar pelea, en maquillar el marcador, lo hizo muy bien. Los Steelers dieron pelea hasta el último minuto, básicamente. Fields se fue con más de 300 yardas por aire, su touchdown, 55 yardas por tierra, 2 anotaciones. Yo me quedaría tranquilo. Creo que la respuesta fue buena y la conexión con George Pickens también me gustó bastante en este partido de los Colts. Prueba superada de los Vikings. Ganaban 28-0 en contra de Packers, rival divisional en Lambeau Field. Prueba superada. Sí hubo un punto que ese 28-0 se convirtió en un 28-22. Estaban en aprietos, estaba complicando el partido. Respondieron con gol de campo y otra vez sellan la victoria de esa forma. Sam Darnold, 3 touchdowns en la primera mitad. El tercer touchdown a Justin Jefferson, también lo tuiteé, @chuysanchez_, fue buenísimo. Una ventana pequeñísima, una oportunidad prácticamente nula de meter por ahí el ovoide. De todos modos, Sam Darnold lo hizo. Se convierte en el primer quarterback en la historia, en la era por lo menos del Super Bowl, en que su equipo gane los primeros 4 partidos y que sean los primeros 4 inicios de Darnold con un equipo y que aparte lance 2 o más touchdowns en cada uno de esos inicios. A la defensiva también no estaba al 100% Jordan Love, incluso no podía moverse de la bolsa, no podía salir de la bolsa y se veía incómodo lanzando el ovoide, no podía meter mucha presión, empujar el cuerpo hacia adelante por esa rodilla izquierda. Y 10 golpes al quarterback, 3 intercepciones, captura, un fumble. La defensiva también jugó muy bien en Lambeau Field. Los Jaguars están en el hoyo. 0-4. El récord de Jaguars están en problemas, están en aprietos. Lo ganaban en el cuarto en Houston al final de cuentas. Lo estaban ganando, están en una posición muy buena para incluso aumentar su ventaja. Y esto fue lo que pasó. Inicio del cuarto, 15 minutos por jugar, la primera jugada del cuarto. Tienen una 4th and goal desde la yarda 2 de los Houston Texans, ganando 20-17. Deciden jugársela, que me parece una decisión buenísima. ¿Por qué? Porque si pateabas el gol de campo, te ponías arriba por 6. Y de todos modos, estabas a una posición. Y ni siquiera a 7 puntos completos. No, estabas a 6. O sea, si Houston te hacía touchdown, perdías el partido con el punto extra. Entonces, ¿de qué te servía el gol de campo? No sirve el gol de campo. Hay que buscar el touchdown porque si te pones arriba por 10, en el cuarto, es muy probable que vayas a ganar ese partido. Se la juegan. Gran decisión. El tema fue la jugada con la que buscaron ese touchdown, que fue un quarterback draw con Trevor Lawrence. Un quarterback draw es esta jugada en la que el quarterback está en formación escopeta, recibe el ovoide, hace la finta como de un segundo que va a lanzar y más bien corre por el centro de la formación. Claramente no lo consiguió Trevor Lawrence. Houston detiene en ese momento y ya más adelante consiguen el touchdown para ganarlo. Insisto, el gol de campo no les servía de nada. Amigos, dejen de incentivar y promover el fútbol cobarde. De déjame pongo arriba por 6. ¿Y de qué te sirve? O sea, en buen plan, ¿de qué sirve? Ponerte arriba por 6 puntos es inútil. Ponerte arriba por 6 puntos cuando estás a 2 yardas. De ponerte arriba por 10. Eso sí sirve bastante. 10 puntos hace mucha diferencia. Lawrence completó menos del 55% de sus pases. Y corrieron para 158 yardas. Y aún así no pudieron sellar el triunfo sobre la hora, ¿eh? La ofensiva de los Bucks me encanta. Baker Mayfield, 30 de 47, 347 yardas, 2 touchdowns, 0 intercepciones, touchdown terrestre. Repartió el ovoide a 8 jugadores diferentes. Yo cada que volteaba a ver el partido de Tampa en contra de Filadelfia, alguien estaba completamente abierto de los wide receivers de Tampa Bay y Baker lo estaba sin duda alguna encontrando. La defensiva de Filadelfia juega con 9. Jugar con CJ Gardner-Johnson y Darius Slay en 2024 es jugar con 9 hombres, básicamente. Iban 24-0 los Bucks para iniciar el partido, un dominio total de Eagles que tuvieron en Tampa Bay. La defensiva de los Broncos se consolida Breece Hall, 0.4 yardas por acarreo. Aaron Rodgers estuvo cojeando incluso al final del partido, es que estuvieron encima de él todo el tiempo con la presión. Garrett Wilson, otro partido en el que se ve rara esa conexión entre Garrett Wilson y Aaron Rodgers. En este caso también por Patrick Surtain, que ha sido de los mejores esquineros, creo yo, en este arranque de temporada, si no es que el mejor. Lo cubrió en el 61% de sus rutas y solamente atrapó dos pases para 22 yardas. Así de bueno fue Surtain en contra de Garrett Wilson. Los Jets tenían la oportunidad incluso de ganarlo al final en la 36 por una interferencia defensiva que se marcó. Solamente consiguieron 4 yardas más en las siguientes jugadas. Obliga a la defensiva de Broncos a un gol de campo de 50 yardas que Greg Solen claramente falló. La lluvia no ayudó en lo absoluto. Estuvo muy fuerte claramente para ambos equipos. Y lo de Jets fue decepcionante. Tuvo 10 días para preparar este partido. Sin viajar, ambos partidos, el del Thursday Night de semana 3 y este en casa, cometen 13 castigos, anotan 9 puntos. Penoso lo de Nueva York, ¿eh? ¿Quién frena? A los Commanders. Anotaron las primeras dos posesiones, extendiendo a 16 posesiones consecutivas con puntos. Desde la semana 2, toda la semana 3, porque anotaron en cada posesión, y 2 para iniciar en semana 4. 16 posesiones consecutivas con puntos. Imagínense cómo suena eso. Después viene intercepción, despeje, pero ¿saben qué? Otras 5 series consecutivas para cerrar el partido con puntos. Una nueva racha. A pesar de que Daniel Sansón, su primera intercepción del año y su primer despeje de Commanders desde semana 1, hacen 42 puntos como si nada, como visitante, ¿no? Daniels completó el 82% de pases en las primeras 4 semanas. Es un nuevo récord de la NFL en general, no para novatos, en general. De hecho, supera a Tom Brady de 2007, de la temporada invicta de New England. Y son pases arriesgados, verticales, con buenas ventanas últimamente. Entonces, ¿quién frena a Commanders? Veremos más adelante en el año. Browns en problemas. Pierden en contra de los Raiders con 4 de 5 linieros ofensivos suplentes. En ese sentido, sí, ni corren con Jerome Ford por lo mismo. Y Deshaun Watson está constantemente en aprietos y toma muy malas decisiones. Amari Cooper, decepcionante, provocó una intercepción que estaba completamente solo. Le rebota en el pecho el ovoide, termina en las manos de Trevor Merrick, el defensivo de los Raiders. Entonces también Amari Cooper pasando por un bache gigantesco. No solamente la línea ofensiva de Deshaun Watson, también es Amari Cooper. Los Browns fallan un punto extra con Dustin Hopkins, lo cual abajo por 4 puntos, en lugar de buscar el empate al final, solamente 20-20 tiempo extra, los obliga a buscar un touchdown, a jugársela en cuarta oportunidad cuando no era realmente necesario si hubieran anotado ese punto extra para mejor empatar solamente el partido. En cuarta y 3 está bien, la presión vino muy rápido para Deshaun Watson, pero aún así suelta el ovoide. Es 4th and 3 en la yarda 15 de Raiders aproximadamente. Suéltelo, boy. O sea, mándalo a la zona y que tus wide receivers brinquen, se empujen, consigan lo que se pueda conseguir. Pero no te comas una captura de quarterback en cuarta oportunidad con el partido en la línea. El oso de la semana fue para Rashid Shaheen, el wide receiver de los Saints. ¿Qué hace fildeando un despeje en la yarda 3? Más o menos la regla general es adentro la 10, déjalo botar. Si estás muy encajonado adentro de la 10 en el sentido de que en la yarda 8 o 7 y sientes que ya tienes encima el equipo especial del otro equipo, del equipo rival, está bien, fildéala con recepción libre. Pero adentro de la 5, con mayor razón, déjala botar. Imagínate en la yarda 3 y aparte, mal posicionado, con técnica para llorar porque estaba de espaldas a la jugada porque el despeje lo voló a él. Entonces, el oso de la semana para Rashid Shaheen, incluso este touchdown, bueno, más bien este muff punt, termina en touchdown para Falcons. Falcons gana el partido en contra de Saints sin touchdown ofensivo. Con un pick six, con ese touchdown de equipos especiales, suficiente para ganar este partido si eres Atlanta. Y para cerrar, DeAndre Swift está vivo. DeAndre Swift guió el triunfo de los Bears ante los Rams. 16 acarreos, 93 yardas, touchdown, incluyendo ese touchdown de 36 yardas que fue el que selló básicamente el triunfo. También por aire, 7 recepciones para 72 yardas, buenísimos números para DeAndre Swift. Hoy consiguió combinados 165 yardas. De la semana 1 a la 3 tenía 114 combinadas. Imagínense qué tan muerto estaba DeAndre Swift y cómo revivió para vencer a los Rams, para contribuir en el triunfo de los Bears ante los Rams. ¿Qué agregarías tú como parte de tu análisis de semana 4? Te leo en comentarios, te leo también en nuestras redes sociales. No olvides suscribirte aquí al podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.